La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Pero sí, no nos podemos ir de aquí sin ir a la palabra de Dios. Qué importante es. Yo me voy a mover un poquito aquí, en lo que me ayudan los muchachos, pero ustedes saben que siempre hablamos de cómo cuando viene el tiempo de Navidad nos entretenemos con muchas cosas, nos distraemos con muchas cosas y estamos pensando en cómo va a ser el intercambio de regalos. Estamos pensando en la fiesta de Navidad del trabajo. Estamos pensando en el bono de Navidad. ¿Aleluya? ¿Cuántos dicen amén? Ah, de verdad que somos tremendos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que reconocer que la Navidad es mucho más que un sentido nostálgico y una cosita que le entra a uno como una alegría, como una esencia, como algo diferente que se siente en el ambiente porque ya llegó Navidad, ¿verdad? Y uno va a las tiendas y todo el mundo lo trata con amor, con cariño y todo el mundo dice Merry Christmas o Happy Holidays y no le dejan, ¿verdad? Y muchas cosas así y qué bueno, pero la Navidad es mucho más que eso, ¿verdad? Y nosotros vemos en el Evangelio según San Lucas la historia que se nos presenta acerca de la verdadera Navidad, del nacimiento, porque déjeme decirle, si la Navidad no lleva el nacimiento de Jesús, no es Navidad. Es importante que sepamos, si no estamos verdaderamente de corazón, celebrando, meditando, pensando y atesorando el nacimiento de nuestro Salvador, entonces no es Navidad. Eso es un invento, eso es otra cosa, eso es un monstruo, eso es otra cosa. Si la Navidad no es Cristo, entonces no es Navidad. Y tenemos que tener eso bien, bien grabado en nuestra mente. Y yo quiero que veamos en Lucas capítulo 2, y yo quiero empezar a leer en el verso 8, pero me voy a concentrar en los versos 15 al 20, acerca de esta historia tan linda. Dice en Lucas capítulo 2, comenzando en el verso 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Buenas noticias, pónganse alegres. Y dice que serán para todo el pueblo. Todo el mundo puede recibir esta buena noticia. Esta buena noticia es para todos. Dígale al que está a su lado, es para ti también. Sí, Señor, buena noticia para ti también. ¿Y cuál es la buena noticia? Dice luego en el verso 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En Belén, ¿verdad? La ciudad de David. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente se apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció, y aquí es donde viene lo que yo quiero concentrarme en esta mañana, o en esta tarde ya, porque me quitaron todo el tiempo, ¿verdad? No, no se preocupe, que le aseguro que yo me preparé para estar solamente una hora aquí. Y dice, en el verso 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amén. Todo lo que Dios dice se cumple. Todo lo que usted, Dios le anuncia, Él lo va a hacer. Amén. Buenas nuevas de que Dios cumple todo lo que Él promete. Padre, te damos gracias por esta historia y te pedimos que utilices esta palabra, Señor, para ayudarnos a entender qué debemos hacer en este tiempo tan lindo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Quiero rápidamente hablar de cuatro cosas que debemos hacer cuando pensamos, como pensaron estos pastores o como hicieron estos pastores en Belén, cuando le fue revelados a ellos esta gran noticia de gran gozo para todo el pueblo. Número uno, calcule bien, calcule bien. Mire, yo sé que usted, igual que yo, ya no tenemos la misma habilidad matemática de antes, ¿verdad? Antes a mí me decían tanto por tanto y uno ¡pra! Se la disparaba enseguida la contestación. Ahora le preguntan a uno, saca el teléfono, la aplicación de la calculadora, porque ya uno como que no tiene la misma, ¿verdad? Como que ya no es lo mismo. Porque estamos tan acostumbrados a todos estos dispositivos que nos ayudan y todas estas aplicaciones, ¿verdad? Pero usted siempre echa cálculo, ¿verdad? Usted, mire, yo conozco gente que todos los meses le pagan lo mismo, pero todos los meses saca la calculadora para calcular cuánto fue que le pagaron y por qué le sacaron tanto. Y saben siempre lo mismo. Pero siempre sacan la calculadora para mirar, porque, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa, cuando usted ve esta historia, usted debe calcularla bien, usted debe ponerla, grabarla y analizarla. Mire, pensemos en estos pastores. Estos eran personas de la baja sociedad. Los pastores no eran gente rica ni gente de la alta sociedad. Hoy en día hay algunos que se creen eso. Hay pastores que se creen de la alta sociedad. Mire, los pastores eran personas humildes que de hecho, por su trabajo, por ser pastores, eran considerados personas sucias, no limpias. Y no se podían acercar ni al templo ni a la sinagoga porque estaban contaminados, porque trabajaban con los animales y animales imperfectos, algunos de ellos. Entonces no se podían acercar, eran gente humilde los pastores. Hoy en día ojalá todos fuéramos así, amén. Dígame, no tenga miedo. Yo también soy crítico de muchos pastores que les falta humildad y que no han pensado en todo esto. Y yo no quiero ser llamado en ese grupo, jamás no quiero ser contado con ellos. Quiero ser contado con los siervos de Dios que cuidan de sus ovejas y que lo hacen humildemente, con amor, sin esperar nada a cambio excepto la recompensa de Dios. Porque Dios es el que recompensa y el que cubre y el que suple. ¿Verdad? Pero pensemos en estos pastores por un momento. Mire, qué hermoso que llega esta noticia que ellos ni se merecen. Son gente que nadie les toma en cuenta, excepto cuando necesitan un animal. Entonces nadie les toma en cuenta, pero aún así en su bajeza y en su humildad y en ser poco o ser de lo más bajo de la sociedad, se presenta el ángel personalmente a sus vidas para darle el anuncio de parte de Dios de esta gran noticia. Y yo te digo una cosa, nosotros debemos pensar igual que estos pastores. En el Salmo capítulo 8, en el verso 4, el salmista dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo del hombre para que lo cuides o para que lo visites. Algunas versiones dicen, la palabra cuides o visites puede ser intercambiable allí, dependiendo de la versión que usted tenga. ¿Quién soy yo para que Dios me venga a visitar? ¿Quién soy yo para que Dios me tome en cuenta? Ahora se la digo, ¿quién se cree usted para que Dios lo tome en cuenta? ¿Quién se cree usted? A mí me encanta ver la gente cuando anda por ahí que yo soy el consentido de Dios, la consentida de Dios y todo. ¿Really? ¿For real? ¿De veras? I don't think so. No hay nadie consentido ni predilecto de Dios. Pero todos podemos recibir el amor completo de Dios. Aún hasta el más pobre o el más humilde, quienes seamos. Mire, y entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos el objeto del amor de Dios. Eso es lo que somos. Usted debe pensar eso siempre. Yo soy el objeto del amor de Dios. Yo soy el que recibe el amor de Dios. Y ahora, entonces, si es así, entonces vaya y busque. Vaya y busque. Mire, los pastores le dan esta noticia y lo primero que hicieron fue ponerse a pensar. Vamos a hacer un plan. Vamos a analizar lo que nos dijo el ángel. Yo no sé si esto es verdad, pero vamos a chequearlo. De verdad, analicemos. Vino del cielo. Ok, parece cierto. Ok, también nos resplandeció la luz. Wow, estaba oscuro, pero fíjese qué milagro tan lindo. Ok, y luego salió una multitud de ángeles. ¿Se pusieron a analizar todo eso? No. O sea, sí, yo me imagino que todo eso lo llevaron a su mente y dijeron, esto es cierto, esto es real. Pero inmediatamente dice que ellos se fueron a Belén. De hecho, allí dice que se fueron a prisa, en el verso 16. Salieron corriendo hacia Belén. ¿Cuántos de nosotros salimos corriendo esta Navidad? para ver qué nos dejaron debajo del árbol. ¿Cuántos de nosotros salimos corriendo esta Navidad para ir a agarrar el mejor especial, el regalo más caro por el precio más barato? ¿Pero cuántos de nosotros corremos a la palabra de Dios esta Navidad para leer la historia tan linda y analizarla de lo que Dios hizo por nosotros que vino a visitarnos? Póngalo en la calculadora y eche el número para que usted vea. Mire, en el verso 16 dice no solamente que salieron a prisa, sino que lo encontraron. Mire, qué cosa tan interesante. Siempre pensamos en los tres magos de Oriente. ¿Qué le dio? ¿Cómo llegaron ellos a encontrar a Jesús? ¿Cómo llegaron ellos? Una estrella. Mire, la estrella iba, ellos solo iban detrás de la estrella. Pero imagínense los pastores. Están en medio de la oscuridad, desvelados, con un montón de animales, cuidando. Y se le aparece el ángel y le dice, les voy a dar una señal. Donde encuentren un niño en pañales en un pesebre. Bye. ¿Cómo así? Ahora nos toca ir por todo el pueblo a buscar pesebre, a buscar establo, a buscar animales, a ver dónde está el dichoso niño. ¿Qué señal es esta? ¿Usted se puede imaginar? Todos los pastores corriendo hacia Belén. Tú agarras esa calle, yo agarro la otra y tú te vas por allá. Saquen el GPS por si acaso nos perdemos. Todo el mundo corriendo buscando a un niño. Buscando a un niño a medianoche en un establo. ¿Qué señal tan difícil? ¿No se te ocurrió, angelito, ponerme una estrellita que me guíe hasta donde está? Sin embargo, dice que a prisa ellos salieron fríamente calculados en medio de la noche y encontraron tal como el ángel le había dicho. Le digo una cosa, calcúlelo bien, calcule bien la Navidad, vaya a la palabra de Dios. Una cosa que yo hago es que cuando viene el tiempo de Navidad, yo me leo todo lo que tiene que ver con la Navidad, todo lo que tiene que ver con la Navidad, desde las profecías hasta la historia de Jesús en todos los evangelios, me lo voy leyendo a través de todo el mes de diciembre y lo repito y lo repito y lo repito, todos los días leyendo la misma historia. Porque es tiempo de Navidad y quiero concentrarme en ese milagro tan lindo de que Jesús vino a visitarnos, ¿oyó? Jesús vino a visitarnos, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Calcúlelo bien. Ahora, otra cosa que ellos hicieron. Contemplar, contémplelo bien, contémplelo bien. Mire, en el verso 17, al 19 dice que lo vieron y dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño, lo que se le había dicho. Ellos llegaron, lo vieron y empezaron a contarle a María, a José y a todos los que estaban allí. Viera lo que nos dijo el ángel. Ustedes, si solo oigan lo que nos dijeron y empiezan a contar. Todo el mundo dice que se maravillaba de escuchar las cosas que ellos decían. Y María atesoraba todo en su corazón. Y allí ella lo pensaba y lo reflexionaba y lo meditaba. Esta Navidad, tómese el tiempo para pensar acerca de la historia en oración. Póngase a orar y a meditar en lo que Dios hizo por usted, en lo que Él hizo en un tiempo como este. Y eso, mire, que a mí enseguida me da. Yo sé que hay mucha gente que dice que el 25 de diciembre, que no es la fecha, que aquí y allá, que nadie sabe la fecha, que no fue para esa temporada. ¡Boo-hoo! No me importa la fecha, lo que me importa es que nació Jesús. ¿Okay? Y usted quiere celebrarlo en marzo, hágale, yo voy a su celebración también. Celebramos el nacimiento de Cristo. Lo quiere hacer en noviembre, hágalo en noviembre y me invita a la fiesta también y celebramos a Cristo. ¿Qué importa la fecha? Lo que importa es que celebramos que vino Jesús. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Si de todas maneras no tenemos ninguna fecha clara de nada. Entonces, bueno, pero esos son otros 20 pesos. Ese es el mensaje del 24, no se preocupe. Eso vamos a hablar el 24. Entonces, pero yo quiero que usted vea. Dice que todo el mundo se maravillaba. O sea, todo el mundo quedaba, wow, sorprendido. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sorprendió en la Navidad? No con un regalo, un anillo o otra cosa, sino con el nacimiento de Jesús, con lo que Dios hizo por usted. Dice que María atesoraba todo en su corazón y reflexionaba. Yo te invito a que esta Navidad reflexiones en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios envió a nosotros, este regalo tan lindo. Y haga espacio, haga lugar en su corazón para atesorar y meditar, así como María hizo. Mire, tenga su tiempo privado, devocional, tenga su tiempo aparte y medite la Navidad. Siéntese con su familia y cuéntele lo que usted y lo que significa la Navidad para usted. ¿Qué significa la Navidad para usted? Estoy cansado de ver los comerciales en la televisión que todos dicen que la Navidad es acerca de la familia. ¿Se ha dado cuenta? Si usted ve televisión inglesa, se ha dado cuenta que TJ Maxx y Marshall y todo eso se han juntado, ¿verdad? Porque ellos, y dicen a todos los anuncios, todo muy bonito, y al final, family. Y family, family. Sí, comparta la Navidad con su familia, celébrela con su familia, pero la Navidad es acerca de Cristo. Usted tiene todos los otros días para celebrar y puede celebrar a Cristo aún todos los días. En familia, eso está bien, pero tenga mucho cuidado con lo que significa la Navidad para usted. Y mire, hay gente que piensa, bueno, la Navidad es ir al drama de Navidad, porque pues siempre en la iglesia hacen lo mismo, siempre hacen un drama, pues vamos y allí estamos y cantamos y bien, o esto y lo otro, o Navidad es escuchar canciones de Navidad. ¿Cuánto le gusta la música navideña? Mire, le digo una cosa, yo tengo un corito favorito de Navidad compuesto por un hombre llamado Rubén Hernández, y es un corito que solamente, bueno, no solamente, pero la mayoría, el puertorriqueño lo puede entender bien, porque se trata de un campesino puertorriqueño que dice, si yo hubiese estado el día que Jesús nació, si yo hubiese estado, ¿qué le llevaría? Y le lleva hasta horchata y todo en la canción, sí, le lleva de todo, besitos de coco, le lleva velitas y me encanta, es un canto bien, bien lindo, y al final dice, yo le entrego mi corazón. Y yo lo estoy escuchando hace un mes, y cada vez que lo escucho lloro, lo escucho 7, 8 veces en el camino a la escuela, lo escucho todos los días porque me anima el pensar, si yo hubiese estado allí, ¿sabe qué? Tal vez no hubiese hecho nada de lo que hicieron los demás. Tal vez no hubiese hecho nada. Pero lo único que sea que yo no estaba allí, Él está aquí. Y Él sí vino por mí. Amén. Y eso es lo que me interesa. Así que debemos calcularlo, debemos contemplarlo. Número 3, ve, ya vamos por la tercera, hombre. Celebrarlo, celebrarlo, celebrarlo. Debemos celebrar. Mire, vuelvo a decirle, yo conozco algunos teólogos, maestros, eruditos de la palabra de Dios y que dicen que cuando allí el ángel habló, que dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso, verá, nosotros lo interpretamos cuando vemos eso que dice que se abrió el cielo y se vio la luz y el ángel dijo esto y una multitud de ángeles decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Yo lo primero que me imagino es un coro. Cantando, ángeles cantando. Y nosotros tenemos hasta ángeles cantando están. Pare ahí un momento. Porque los teólogos y los grandes eruditos de la palabra dicen que los ángeles no estaban cantando. Eso es una falacia, eso es una mentira. Nadie ha dicho que allí no dice que estaban cantando. Y a mí no me importa si los ángeles estaban cantando o no, pero a mí me da tanta alegría que yo canto. Aleluya. No, es que de verdad le hacemos tanta vuelta y nos negamos, a veces los cristianos mismos son los que más nos negamos a celebrar, a cantar y a proclamar lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, porque queremos ponerle tantas reglas que la dañamos. Celébrelo, celebre la Navidad. Ahora recuerde de qué se trata la Navidad, porque la Navidad es Cristo. Mire, no me importa si los ángeles cantaron o no, pero los pastores al regresar dicen en el verso 20 que cuando ellos salieron de allí se volvieron glorificando y alabando a Dios. Cuando usted glorifica y alaba, ¿será que se le puede añadir un canto? Si yo le digo a usted, venimos a glorificar y alabar a Dios, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿En cantar? Claro, eso no tiene que cantar para glorificar a Dios y alabarle, pero eso es algo natural. Si usted cuando su país va al mundial, usted canta y salta como un loco y como un tonto de la alegría, ¿por qué no va a cantar y a saltar igualmente de la alegría? Porque vino Cristo a nuestras vidas. Aleluya. Mire, no solamente eso, ellos retornaron glorificando, alabando a Dios. Y qué lindo es poder ver eso. Y que nosotros mismos, los verdaderos creyentes. Mire, usted se da cuenta que la gente que ni siquiera son creyentes verdaderos, cantan en la Navidad y se la saben todas. Y usted va al mall y ¿qué es lo que escucha? Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Y uno va así como si fueran patines de hielo. Llegó la Navidad, ¿verdad? Como que uno queda como así, como que ¡ay, Navidad! Y uno va a las tiendas y todo el mundo, ¡hey, baby! You welcome, baby. Y si usted sabe que aquí en New Orleans, si no se ha dado cuenta, los turistas se asustan porque todo el mundo los llama baby. Oh, where about that baby? I got you covered, baby. Todo el mundo es un baby aquí. Y se le olvida el baby de la Navidad que es Cristo. Amén. Ah, no, tremendo. Entonces, si hasta los que no tienen a Cristo caminan por los moles, silver bell. ¿Cómo más nosotros? ¿Cuántos de ustedes nos reímos, verdad? Porque estas son canciones del mundo. José Feliciano. ¡Feliz Navidad! El mundo entero canta con una euforia. I wanna wish you a Merry Christmas. Y nosotros los cristianos, eso es del diablo. Eso no lo podemos cantar porque él no es cristiano. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Tengamos cuidado que nosotros a veces somos los mismos que dañamos las cosas. Sepa una cosa, celebre la Navidad, cante, alabe, glorifique a Dios con todo su corazón. En el Salmo 22, en el verso 3, dice, sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Este es otro verso controversial. Hoy yo he usado versos controversiales por todos lados porque muchos dicen que aquí no dice que él habita, sino que él recibe, que él escucha la alabanza de su pueblo. Entonces, pero nosotros estamos acostumbrados a decir, él habita la alabanza de su pueblo, y todos los directores de alabanza de las iglesias usan este verso y esta frase porque nos encanta. ¡Wow! Él habita la alabanza de su pueblo. Y otros dicen, no, eso está mal dicho, él solo escucha la alabanza de su pueblo. Mire, yo no me importa si solo la escucha, lo que yo sí sé es que el Espíritu intercede a través de mí y mi Espíritu se regocija y canta, y él habita en mí, así que él habita en todo. Entonces tengamos eso, celebremos, ¿sí? Claro que sí. Esta mañana les decía que deberíamos cambiar las letras de algunas canciones. Uno va por el mall y escucha, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. ¿La oído, verdad? Y uno pone, here comes Christ the Lord, here comes Christ the Lord. El que viene es Cristo, no es Santa. Él es santo el que viene, amén. Aleluya, mire. Es como una señora que estaba organizando una fiestita así en la comunidad de ella, decidió, ¿verdad?, para incluir. Dijo, bueno, estaba organizando todo, canciones, Christmas carols, ¿verdad? Las canciones navideñas. Y dijo, bueno, pues voy a llamar al pastor de la iglesia que está allí en Belmead para que me dé sugerencias, para que me diga algunas canciones para que podamos cantar en la fiesta de Navidad. Y el pastor se puso todo contento y le mandó un correo electrónico con toda la lista de todos los himnos navideños y todo bien lindo que cantan en la iglesia. La señora vio la lista y dijo, ay, pero ¿por qué todos tienen que ser tan teológicos? Well, guess what? Si no son teológicos, no tienen que ver nada con la verdadera Navidad. Si no son acerca de Cristo, no tiene que ver con la Navidad. ¿Amén? Piensen en eso. Si no es acerca de Cristo, no es acerca de la Navidad, porque la Navidad es Cristo. Pongamos a pensar en eso. Él habita en su alabanza, yo lo creo con todo mi corazón. Y por último, circule bien, circule bien. ¿Usted se quiere decir circular la noticia? ¿Qué quiere decir circular? Regarla, ¿verdad? Vaya, cuéntela, circule la noticia, es buena noticia. Mire, en el verso 17 dice que cuando lo vieron, dieron a saber todo lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando ellos llegaron, empezaron a contarle lo que los ángeles le habían dicho. Qué cosa tan tremenda, no perdieron tiempo. Los pastores se convirtieron en testigos, en los primeros testigos de este evento. Sus ojos habían visto aquel que se había hablado acerca de él por cientos y cientos de años. Lo vieron ellos con sus propios ojos. Lo calcularon, lo contemplaron, lo celebraron. Y ahora se decidían a seguir circulando la noticia por todo el mundo. Ahora, piensen esto. Buenas noticias solo son buenas si las circulas, ¿verdad? ¿De qué vale que usted sepa una buena noticia si usted no la cuenta? Si usted no la cuenta, no es noticia, ¿verdad? Si no la cuenta, no le sirve de bien a nadie. Entonces, una buena noticia solo es buena y tiene su efecto si se cuenta. Mire, usted le puede dar a su familia muchos regalos esta Navidad, puede hacer muchas cosas lindas por ellos, por sus amigos, pero el mejor regalo que usted le puede dar es circular la verdad acerca de Cristo, de que Él vino a salvar a los pecadores. Y si usted piensa en regalos esta Navidad, yo sé, porque yo también. Pero piense en el regalo más grande que usted pueda compartir. Compartir lo que Cristo hizo. Mire, y que nadie nos detenga. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban caminando y se encontraban en un lugar llamado la Puerta de la Hermosa. Ah, las puertas de la ciudad, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí se encontraron un hombre cojo que no podía caminar toda su vida, 40 años, y nunca podía caminar. Y claro, se recuerdan que él estaba pidiendo limosna, y cuando le pidió, Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, toma tu lecho, levántate y anda. ¡Wow! Y aquel hombre se levantó y dice que sus pies se afirmaron y él los siguió hasta el templo, glorificando a Dios, ¿verdad? Ahora, cuando llegaron al templo y todo lo demás, y al salir de allí se formó un tumulto, porque entonces los andaban persiguiendo, porque se formó aquella gran algarabía por aquel milagro. Todo el mundo hablaba, todo el mundo había visto el milagro y estaban contando. ¿Qué pasa? Que el concilio decidió agarrar, y estos son los religiosos para que usted vea, agarraron a Pedro y a Juan, se los llevaron y los amenazaron hasta de muerte. No pueden seguir hablando de ese tal Cristo, no pueden seguir hablando de Jesús. Y de hecho, la descripción que ellos hacen es cosa tremenda, porque dice que cuando el concilio se reunió, estaban diciendo acerca de ellos: estos hombres no son hombres de letra, no son hombres estudiados, no son hombres religiosos, pero se les nota, mire qué interesante, pero se les ve que han andado con Jesús. Ah, ¿será que alguien se dio cuenta que usted anduvo con Jesús esta mañana? ¿Será que cuando usted salga ahora la gente se va a dar cuenta que usted ha estado con Jesús hoy? Piense en eso. Y mire, después que le dicen no van a hablar más, no los queremos agarrar, pues si los agarramos van a ver. Mire la respuesta de Pedro y de Juan en el capítulo 4 de Hechos, versos 19 y 20. La respuesta de ellos dos: vosotros mismos juzgáis, le dice al concilio, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dice: porque nosotros no podemos dejar de contar o decir lo que hemos visto y oído. No podemos parar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Recuerdan los pastores? Llegaron e inmediatamente contaron lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Cuándo fue la última vez que usted le ha contado a alguien lo que usted ha oído y lo que usted ha visto que Cristo ha hecho en su vida? Qué interesante y qué bueno es que nosotros entonces tomemos esas noticias que se nos han dado. Que Dios envió a su Hijo, el Salvador, el Cristo, el único y suficiente, para darnos buenas noticias. Y la buena noticia es que Él a ti también te puede salvar. Y eso es digno de ser contado a todo el mundo, porque es el mejor regalo que tú puedes dar esta Navidad. El regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Ven, los pastores hicieron de la Navidad lo máximo. Hicieron lo máximo. ¿Por qué? Porque calcularon, pensaron lo que significaba esto. No solo eso, sino lo contemplaron, le adoraron. Además de eso, lo celebraron y lo contaron a todo el mundo. Y eso es lo que debemos hacer esta Navidad. Y si todavía tú no has tenido ese encuentro personal con Dios que necesitas tener, lo necesitas hoy. Cristo está aquí. Él vino a un pesebre hace 2000 años atrás, donde nació de una virgen, donde creció y luego fue a una cruz a pagar por tu precio y el mío, el pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Y se fue y está en los cielos, a la diestra del Padre, como nuestro abogado y defensor. Pero Él puede entrar en tu corazón ahora mismo. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su Espíritu para que more en nuestros corazones. Pero la única manera que eso sucede es si usted está dispuesto a arrepentirse. Y arrepentirse significa creer en la obra de Dios totalmente, a ciegas, que Dios envió a su Hijo a salvar el mundo. Creer que Jesús es el único y suficiente Salvador. Y darte cuenta que sin Él estás perdido y que necesitas de Él, y que hoy le crees y le recibes. Y la Biblia dice que todo aquel que le confiesa con su boca y le cree de todo corazón será salvo. ¿Por qué Dios envió un Salvador? Porque usted necesita ser salvado. Y hoy puede ser su día. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Dios eterno, tú que estás en los cielos y has creado todo, digno de alabanza y de gloria, santo y perfecto, pero te has dignado a inclinar tu rostro, a mirarnos y a mirar nuestro corazón alejado de ti, viviendo egoístamente, viviendo para nosotros mismos. Y aún así has tenido misericordia y has enviado a tu Hijo para darnos salvación. Hoy yo reconozco que sin Cristo estoy perdido. Necesito un Salvador y el único es Jesús. Lo creo hoy de todo corazón. Señor, quiero entregarte mi corazón. No sé cómo hacerlo a veces. Me siento confundido en ocasiones. A veces no tengo la fuerza, pero en este momento quiero creerte de todo corazón. Y quiero entregarte mi vida. Quiero que tú te conviertas en mi Salvador personal, en mi Señor.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.